Y Dávila, señor fiscal Perdomo, que lo está oyendo, y dice, yo no puedo creer en las conclusiones del fiscal Perdomo sobre Comunidad del Anillo si él reconoció que llamó a Ferro a felicitarlo. ¿Tiene usted alguna opinión sobre este mensaje que le pone Vicky Dávila?
Pues la verdad, no, Néstor, no tengo mucho que opinar al respecto. Yo lo único que quiero decir, y quiero decirle también a la periodista Vicky Dávila, es que nosotros desde el primer momento en que recibimos su denuncia, la acometimos a investigar con toda la seriedad del caso. Ella es testigo de eso. Yo estuve en su casa recibiendo la primera denuncia sobre estos hechos. No hemos parado en hacer la investigación como corresponde. Nosotros hemos tomado una cantidad de testimonios, hemos hecho una cantidad de inspecciones, pero yo lamento que nosotros no hayamos podido probar las hipótesis que se habían venido ventilando en los medios de comunicación. Ahora yo espero que nosotros podamos esclarecer el caso y que la fiscalía pueda esclarecer el caso en su totalidad. Yo me limito a contestar sus preguntas, Néstor, y a contextualizar al país sobre lo que hasta este momento nosotros hemos encontrado.
Señor fiscal, sobre el paro camionero que fue levantado este fin de semana, ahí hay una mancha lanzada por ustedes en la fiscalía, por el gobierno al final, en medio de la negociación. La mancha es Pedro Aguilar, que era líder del paro, con quien habían negociado, no unos meses, años enteros, todos los ministros, los gobiernos. Y ahora resulta que dijeron el señor Pedro Aguilar tiene unos problemas judiciales. ¿Cuáles son los problemas de Pedro Aguilar? ¿Hasta dónde está involucrado en irregularidades, en lo que se ha llamado el cartel de la chatarrización?
Bueno, nosotros aquí prendimos las alarmas en este caso, Néstor, como consecuencia de darnos cuenta que el paro camionero, el paro que se dio en los últimos ya más de un mes, pues estaba siendo dirigido por un sector, digamos, económico con mucho poder. Es decir, nosotros nos dimos cuenta que aquí no se trataba de la reivindicación de los derechos de unas personas, que conducían camiones, sino de dueños de camiones. Y eso nos llevó a nosotros a pensar que esto no era una protesta social, como tradicionalmente estamos acostumbrados, y la que además está protegida por la Constitución. Esto se trató aquí de una protesta de un sector económico poderoso, una protesta que devino en unas formas de violencia que todos conocemos y que son inaceptables. Y a partir de eso empezamos a mirar quiénes eran las personas que estaban allí como líderes de este paro, tanto a nivel nacional como a nivel regional. Y nos encontramos pues que uno de los temas recurrentes de la negociación era el tema de la chatarrización. Y nos dimos cuenta que precisamente en temas de chatarrización nosotros como fiscalía ya veníamos investigando desde hace un año y medio y teníamos más de 70 personas imputadas y muchas de ellas privadas de la libertad por haber participado ilegalmente en este proceso de chatarrización. Es decir, ¿qué era lo que hacían? Como solo hay un determinado número de cupos de camiones, pues se chatarrizaba falsamente uno para poder ingresar otro, pero nunca salía el primero, es decir, se mantenía un parque automotor circulando por todo el territorio. Y en esas investigaciones aparece relacionado el señor Pedro Aguilar, y esa es la investigación que nosotros estamos haciendo sobre si él tendría algunos vínculos con lo que se ha llamado el cartel de la chatarrización.
¿Y en qué está ese proceso?
Bueno, esa investigación, Néstor, ha venido pues cobrando mucha fuerza y avanzando mucho en los últimos días, dada toda la información que ha venido surgiendo como consecuencia del paro. Mire usted que es bastante coincidente que siempre uno de los temas de las negociaciones con los líderes camioneros ha sido el tema de la chatarrización, no de este paro, sino de las otras negociaciones y los otros paros que se han dado, que siempre participen las mismas personas. Entonces todo esto lo estamos nosotros analizando en contexto, y yo creo que nosotros en este tema vamos a tomar decisiones en las próximas horas o en los próximos días.
¿Decisiones en qué sentido?
Yo creo que aquí nosotros vamos a tomar decisiones sobre el paro como tal, es decir, sobre los hechos delictivos y de violencia que surgieron como consecuencia del llamado de estos líderes a quemar camiones, el llamado de estos líderes a bloquear vías y temas tan graves como, por ejemplo, una tentativa de homicidio en el Valle, como el accidente que se dio del gobernador de Boyacá, como una persona que además terminó con muerte cerebral durante el paro. Es decir, estos hechos pues no pueden quedar impunes, y nosotros vamos a avanzar las próximas horas. por el lado del paro, pero también por el lado de la chatarrización.
Pero de Aguilar, ¿en qué condición se encuentra?
Él es indiciado en varios procesos.
¿Y el siguiente paso cuál es?
Si la fiscalía determina que hay evidencia suficiente, pues lo imputaríamos por los delitos que corresponden.
¿Y lo van a llamar a
nosotros
a
la imputación? Estamos avanzando en la investigación, vamos a perfeccionar la investigación, pues precisamente para tener evidencia contundente, y si nosotros logramos determinar que existe el mérito, la inferencia de que él pudo ser autor o partícipe de estos hechos, pues él, pero además quien corresponda, será llamado a imputación.
Señor fiscal, el último tema, debo presentar el resumen de noticias a esta hora, son las 8:00 a.m, 8 minutos. El fiscal Perdomo esta mañana en Blue Radio sobre el tema de FARC. En momentos en que se anuncia un documento de acuerdo gobierno-guerrilla en La Habana, sobre género en los acuerdos de paz de mujeres, de homosexuales, la fiscalía simultáneamente publica un informe sobre violaciones de las FARC en este tema. ¿Esto es coincidencia?
No, no es coincidencia en esto. Nosotros llevamos más de 2 años investigando lo que nosotros hemos denominado violencia sexual en concreto contra la mujer, pero también contra hombres intrafilas, es decir, al interior de las FARC. Y hemos encontrado pues testimonios de guerrilleras desmovilizadas como consecuencia del proceso de justicia y paz, donde nos han contado con lujo de detalles muchas de las atrocidades que se daban al interior de las FARC, intrafilas, y de las que ellas habían sido víctimas. Y eso hace parte, Néstor, simplemente de una investigación muy seria que realiza la Fiscalía, que tiene un objetivo sencillo: contribuir a la verdad. Y además porque teníamos información de organizaciones no gubernamentales, incluso internacionales, que nos estaban pidiendo que realizáramos esa investigación, porque era unos hechos que nunca se habían investigado de forma en contexto sobre la organización, que para las organizaciones internacionales eran claro que habían existido, y nosotros pudimos comprobar esas hipótesis.
Alias Iván Márquez le ha contestado a esta primicia que revelamos en Blue Radio sobre los crímenes sexuales adentro de las FARC. Lo niegan tajantemente y dicen que usted lo que quiere con esto es dañar el proceso de paz. ¿Qué le responde?
Ellos han venido negando que se hubieran cometido estos delitos al interior de las FARC y en el conflicto armado, y eso ha sido también un aliciente de nosotros para investigar. Yo pues por supuesto al señor Iván Márquez no le voy a contestar nada. El único objetivo que tiene la Fiscalía con esto es contribuir a la verdad, es decir, aquí hay unas víctimas de violencia sexual que reclaman justicia, pero que reclaman además verdad, que se le cuente al país la barbarie del conflicto. Yo creo que cuando uno escucha todas estas declaraciones, cuando uno escucha todas estas estos hechos, pues se conmueve de ver la degradación del conflicto, no solo frente a la población civil, sino al interior de las FARC. Y pues yo creería que en lugar de estar desautorizando a la justicia, el señor Iván Márquez debería prepararse para que ante la Jurisdicción Especial para la Paz le cuente al país la verdad, si no la Fiscalía va a tener todo el arsenal preparado para demostrar que lo que se cuenta es verdad o que lo que se cuenta no es verdad.
A propósito de eso, señor fiscal, ¿qué tan documentados tiene la Fiscalía los delitos de las FARC en 50 y tantos años de guerra?
Nosotros llevamos...
Es decir, pensando en eso que usted acaba de decir, que estos señores pueden llegar a la justicia transicional, a ese Tribunal Especial de Paz, y selectivamente decir lo que les conviene, o está la Fiscalía sólida en lo que llaman ustedes el acervo probatorio?
Nosotros desde el primer día en que se inicia el proceso de paz, las negociaciones, empezamos a investigar lo que nosotros llamamos el contexto, es decir, ¿qué hizo las FARC en estos más de 50 años de conflicto? Y seleccionamos 7 temáticas que estamos trabajando integralmente y sobre las cuales ya tenemos demostrado que habría políticas sistemáticas y generalizadas de las FARC para cometer crímenes internacionales. Y esto lo estamos haciendo, querido Néstor, precisamente con un objetivo, con el objetivo de entregar esos informes y esa verdad a la Jurisdicción Especial de la Paz, para que sea esa jurisdicción la que confronte o no a las personas que quieran participar de los beneficios. Es que recuerde que en la Jurisdicción Especial para la Paz hay 2 tipos de caminos: el camino de la aceptación de responsabilidad y el camino de la no aceptación. Si yo acepto responsabilidad, tengo que contar la verdad y tengo beneficios. Si yo no acepto responsabilidad, voy a un proceso adversarial, a un juicio, donde la jurisdicción tendrá que probar los delitos, y eso es lo que está haciendo la Fiscalía, recoger, como usted dice, el acervo probatorio para que le den los beneficios cuando reconozcan lo que nosotros ya sabemos investigado, o para que vayan a un juicio y la Jurisdicción Especial para la Paz tenga las herramientas para contradecir cuando, como en situaciones como la violencia sexual, no se quiera aceptar esa responsabilidad.
Hoy tienen pruebas ustedes, señor fiscal, para ir ante ese tribunal especial que se crea al amparo de los diálogos de paz y controvertir a Iván Márquez o a Timochenko o a Santrich cuando digan que no han cometido crímenes sexuales y que no fue una política de las FARC. ¿La Fiscalía tiene cómo controvertirlos y pedir que sean condenados a 20 años de cárcel?
Tenemos por lo menos 20 testimonios de guerrilleras desmovilizadas que dicen que fueron objeto de aborto forzado, y tenemos el caso, el testimonio de una menor que o una persona que a los 11 años le fue implantado un dispositivo intrauterino que la dejó estéril. Por eso nosotros hablamos también de esterilización forzada.
Sí, pero eso fue una política en las FARC, es decir, esto no puede desprenderse eventualmente a alguno de los negociadores en La Habana, que son los que eventualmente van a llegar al Congreso de la República.
Bueno,
la responsabilidad, es decir, no van a decir, mire, ese fue un mando medio o un cabecilla de frente que actuó aislado.
Mire, nosotros tenemos las declaraciones de alias Karina, quien se desmovilizó, quien nos ayudó a, contando la verdad dentro de Justicia y Paz, nos ayudó a develar todos estos hechos, pero no solo eso, sino que contamos también con los documentos y los archivos incautados en las operaciones en Sodoma, en Fénix, donde el análisis de sus computadores nos muestra que existían, pues, esto como una política. Es decir, estas fueron decisiones que se tomaron en conferencias y en plenos, sobre todo el tema de de los abortos forzados. Es decir, aquí nosotros, miren, con esto no queremos torpedear nada, y esto le tiene que quedar claro al país. Lo que nosotros como Fiscalía lo estamos haciendo es nuestro trabajo. Lo que estamos haciendo es investigando concienzudamente las barbaries del conflicto hacia la población civil, pero también al interior de la organización guerrillera. ¿Y por qué? Porque esa es la única forma de entender lo que pasó, de conocer la verdad y de reconciliarnos. Ese es el papel de la Fiscalía, yo creo, y le quiero decir al país que este trabajo lo único que ha buscado es precisamente contribuir a que este proceso de paz salga adelante, y salga adelante garantizando los derechos de las víctimas.
8:15 a.m. Es el fiscal Jorge Fernando Perdomo que nos acompaña esta mañana. Muchas gracias, señor
Antes
fiscal.
Antes de despedirlo, sí. Néstor, permítame preguntarle por un caso que fue muy sonado durante esta fiscalía y por cuenta del cual incluso llegaron a decir que estaba politizada la fiscalía. Y es el tema de Oscar Iván Zuluaga, su hijo, el hacker Sepúlveda. ¿En qué terminó eso? ¿En qué va eso?
Bueno, nosotros por esos hechos tenemos en este momento más de 7, 8 personas condenadas. Es decir, no estamos hablando de personas investigadas, condenadas, que habrían participado en esta venta de información privilegiada en delitos como el espionaje. Y en el marco de esos hechos, pues también surgió información y además evidencia que todo el país conoció sobre una presunta participación de miembros de ese partido político durante la campaña electoral. Nosotros hemos investigado esto concienzudamente y hemos avanzado como corresponde las investigaciones, y la Fiscalía ha tomado las decisiones que ha considerado pertinentes cuando ha habido evidencia suficiente. Esas son investigaciones que...
En el caso del doctor Zuluaga, entonces, ¿no ha habido evidencia suficiente?
Nosotros no hemos tomado la decisión o una decisión al respecto, por cuanto... Primero, se sigue investigando, y segundo, porque la evidencia para nosotros todavía no es suficiente para formular una imputación.
Señor fiscal, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Le deseo
un placer.
¿Hasta cuándo es fiscal usted?
Creo que hasta el fin de semana. Está planeada, hasta donde entiendo, la posesión del doctor Néstor Humberto la próxima semana.
El lunes de la próxima semana.
El lunes de la próxima semana.
¿Usted tiene cuenta Twitter, fiscal, perdón?
No tengo cuenta Twitter.
¿A quién le mando los mensajes que estoy recibiendo?
No, a nadie.
¿Usted no va a fiscalía?
Yo no acostumbro no leer en redes sociales, pues porque yo entiendo que en redes sociales pues hay muchos sentimientos encontrados de muchas personas, y desafortunadamente la tarea de la fiscalía es una tarea ingrata, impopular. Pero yo siempre le he dicho, nosotros acometimos la tarea de hacerla y la hacemos encantados. De manera
¿Sabe qué quiere decir tendencia?
Me imagino.
Tendencia es uno de los temas de los que más se habla.
¿Y cuál es la tendencia ahora?
Jorge Fernández, perdón.
Me imagino.
Entonces, por eso quiero que vea los mensajes.
No, creo
¿cómo
que...
¿Cómo lo están atendiendo ahí?
No, yo me imagino, pero yo le digo, Néstor, nuestro trabajo es un trabajo ingrato, pero yo vivo todos los días feliz de hacerlo. Creo que estos 4 años, o más de 4 años de experiencia en la Fiscalía, han sido magníficas para entender el país, para ver todo lo que en el país pasa todos los días. Y
¿va a aspirar a la Procuraduría?
No, yo quiero terminar mi encargo con todas las de la ley y, por supuesto, eso sí le quiero decir que no voy a salir del país, quiero quedarme en Colombia y no descarto ninguna posibilidad de seguir en el sector público, pero, por supuesto, también mi principal objetivo es seguir en el sector privado.
Yo lo traduzco, usted habla y yo lo traduzco, quiere decir que lo de la Procuraduría es una posibilidad.
¿Quién lo va a ternar, fiscal?
No, yo todavía no estoy pensando en eso, primero entregar y después ya me pongo a pensar si existe esa posibilidad. Mire, cuando uno ha trabajado en la Fiscalía, pues, y además en este momento histórico tan importante que es el momento del proceso de paz, pues yo tomé la decisión de quedarme en Colombia para ayudar, para opinar, para contribuir en esta época tan histórica y tan importante para el país, y preferí hacerlo desde aquí y no desde fuera.
Es tendencia, entre otras cosas, porque Vicky Dávila, que lo ha estado escuchando, ahí sigue trinando, ¿no? Entonces quiero remitirle los mensajes, bueno, de ella y de otros miles de oyentes que están opinando.
Yo le quiero mandar un mensaje, Néstor, a Vicky Dávila, aprovechando.
Le leo el último, que el doctor Perdomo diga si llamó a Ferro y no, cómo fue la muerte de un sobre el tema de este del el muy sonado tema de la Comunidad del Anillo, dice Vicky. Que debo decir, es una colega que yo quiero y respeto mucho, de quien me separé en la interpretación de la Comunidad del Anillo, pero con mucho gusto leo sus mensajes, eso no quiere decir que no. La muerte de una cadete en la escuela, las denuncias de 5 alféreces, el caso del capitán Orjuela y otras denuncias son mentira, según Perdón.
No es cierto, todo eso es verdad que existió y se está investigando, pero la Fiscalía no va a tomar decisiones a la ligera, sino cuando tenga la evidencia suficiente. Eso lo tendrá que entender el país, lo tendrán que entender los periodistas, y yo le quiero decir a Vicky Dávila que yo la verdad extraño mucho ese tipo de reacción por parte de ella, por cuanto si alguien o algunos fiscalía ha estado presta a investigar las denuncias, no solo de ella, sino de cualquier ciudadano, pero cualquier periodista, y ella en concreto, hemos sido nosotros, hemos invertido mucho tiempo, muchos recursos en esta investigación. Lo que pasa es que lamento que nosotros no hayamos podido llegar a nuestras conclusiones tan rápido como se llegan cuando uno se escribe un libro. Nuestras investigaciones no se hacen en un mes ni en 2 meses. Nuestras investigaciones se hacen cuando se tengan las evidencias suficientes para hacer una imputación donde está jugando con la honra, con el nombre y con la libertad de una persona.
¿Pero se llamó a Ferro a felicitarlo?
Ese es otro tema muy interesante y aprovecho aquí, creo que estoy del mejor escenario para poder hablar al respecto. Yo los felicito a ustedes, a esta mesa de trabajo, por esa magnífica entrevista que hicieron en ese momento con el ex viceministro y el senador, entiendo, Ferro y su esposa.
Sí, sí.
Yo la verdad la escuché muy detenidamente y creo que ha sido un trabajo periodístico de ustedes magnífico, porque han podido o pudieron de esa forma contarle al país cómo la riqueza personal es tan importante, y yo la verdad pensé siempre, y lo pienso hasta el día de hoy, que gracias a lo que ellos nos compartieron de su vida privada al público, Colombia empezó a entender que hay muchas, que hay una diversidad grande, que hay una diversidad sexual importante, y yo por eso he dicho siempre que gracias a esa entrevista que ustedes además hicieron aquí, insisto, que me conmovió mucho, Colombia es un país más democrático y más libre. Empezar a entender que los conceptos de vida privada son eso, vida privada, que no le interesan a nadie, y por eso estuve tan conmovido por esa entrevista que llamé a el ex senador Ferro a decirle exactamente esto que estoy diciendo. Gracias a lo que ustedes...
Pero si usted estaba investigando...
No, yo no estoy investigando eso. Yo no soy el fiscal que investiga esos casos. No tengo ningún impedimento frente a esos temas.
Pero usted es el vice... En ese momento era el vicefiscal general de la Nación y Ferro era un caso, pues, muy escandaloso.
Él no está siendo investigado por los hechos de la comunidad de la anillo, él no tiene esa investigación, por eso lo llamé.
¿Lo llamó qué? ¿Qué carácter personal?
Sí, lo he visto dos veces en mi vida y creo, como lo digo aquí al aire, que gracias a eso que pasó en esta mesa, Colombia es más libre y más democrático hoy en día, y yo celebro que cada día avancemos en democracia y en libertad.
Señor fiscal Perdomo, gracias por acompañarnos, le deseo un feliz día.
Un placer, Néstor.